claves para un pacto de convivencia pacífica en Venezuela. Si su derrota electoral se convierte en una tragedia de juicios y condenas, el chavismo se aferrará al poder y en Venezuela no habrá elecciones competitivas ni alternabilidad en el mando político. El oficialismo no va a dejar correr en la carrera presidencial a quien lo amenace con convertirse en su verdugo. Si perder el poder se convierte en un calvario, hará todo lo posible a través de los poderes públicos que controla para sacar de la contienda electoral a quien lo amenace con defenestrarlo. Los acuerdos para mejorar las condiciones electorales son necesarios para la oposición, pero no son suficientes para el gobierno. Para avanzar hacia una solución electoral y pacífica al conflicto venezolano, los acuerdos parciales evaluados deben ser complementados con un acuerdo de convivencia pacífica que garantice los derechos políticos tanto de la oposición como de los que están en el gobierno y, en caso de perder, tengan que entregar el poder. Los cambios políticos por sí mismos no garantizan que la situación económica y social mejore. El nuevo gobierno recibirá un país empobrecido, con graves desequilibrios macroeconómicos y debilidad institucional. Tendrá que aplicar drásticos correctivos que no suelen ser bien recibidos. Para evitar que al cambio político le siga una ola de protestas y crisis de gobernabilidad, la reconstrucción nacional demanda de los actores políticos un pacto de convivencia pacífica en torno a un proyecto de unidad nacional. Del revanchismo y la persecución a la complementación y la cooperación. La solución del conflicto no puede ser el exterminio del contrario o la rendición incondicional del otro. En caso de un cambio en el mando político, el nuevo presidente tendría que coexistir con una Asamblea Nacional en contra y la mayoría de las gobernaciones y alcaldías seguirían bajo el control del chavismo. Con todos ellos tendría que entenderse. La mejor vía para lograr una solución pacífica es reconociendo al adversario y sentándose a dialogar y negociar hasta lograr un entendimiento que abra paso a la cooperación y la complementación. Venezuela necesita un acuerdo político que convierta en aliados a los antiguos enemigos a través de una fórmula incluyente de convivencia pacífica y cogobierno. Para evitar que al cambio político le siga una crisis de gobernabilidad, los factores en pugna están llamados a impulsar un programa de reformas económicas, sociales e institucionales que se comprometen a continuar independientemente de quién resulte ganador. Conformación de un gobierno de coalición. Experiencias exitosas de transiciones políticas han comenzado por un periodo de coexistencia y cogobierno entre adversarios que no solo fueron parte activa de las negociaciones, sino que terminaron integrando el nuevo gobierno que resultó de las elecciones. En Venezuela, esto comienza por la incorporación de la oposición al actual gobierno y, en caso de un cambio en el mando político, la incorporación al nuevo gobierno de quien pase a la oposición. Esta fórmula facilitará el respaldo y continuidad del programa de reformas que gobierno y oposición pactaron previamente, contribuyendo a facilitar la gobernabilidad postelectoral. Así, quien finalmente resulte electo no heredará una bomba de tiempo económica y social, sino una economía saneada, un Estado reinstitucionalizado y una sociedad desarmada que se pueda gobernar. La concertación del programa de reformas económicas. Como hemos dicho, el nuevo gobierno recibirá un país con graves desequilibrios macroeconómicos que contraen la producción y generan inflación. Recibirá una industria petrolera en ruinas y sin recursos financieros. Tendrá que iniciar la reconstrucción de toda la administración pública, su reestructuración para reducir el exagerado número de ministerios, liquidar entes públicos inoperantes y desestatizar empresas públicas que terminaron quebradas por la corrupción. Tendrá que hacerle frente al grave deterioro de los servicios públicos de agua potable, electricidad, gas doméstico, telecomunicaciones, escasez de combustible, deterioro de la infraestructura vial. Para aliviar el déficit fiscal y erradicar su financiamiento con emisiones de dinero inflacionario, tendrá que sincerar las tarifas y generar ingresos propios que permitan el mantenimiento y repotenciación de esos servicios públicos deficitarios. Y tendrá que hacerlo en un país empobrecido, donde el ingreso familiar no alcanza para comprar la canasta alimentaria y mucho menos, ¿no?, para pagar todos los servicios que una familia necesita. Para facilitar la gobernabilidad postelectoral, las partes en conflicto están llamadas a compartir los costos y méritos derivados de las medidas de ajuste que será necesario realizar. Sobre la concertación de programas compensatorios al impacto social de las medidas de ajuste. El nuevo gobierno heredará una enorme deuda social en un país en el que los sistemas públicos de educación y salud están colapsados. Familias completas huyen del hambre en una incesante diáspora que no tiene precedentes. La desesperación nacional le exigirá a un nuevo gobierno resultados concretos en los primeros 10 días de gestión. De lo contrario, el país otra vez se sentirá defraudado y el nuevo gobierno rápidamente habrá perdido credibilidad. Una población cansada de tanto esperar y nuevamente defraudada, finalmente puede explotar. A las medidas de ajuste suele atribuirse un impacto social y un costo político que termina dando al traste con los gobiernos que las aplican. Los sectores más vulnerables protestan cuando se recarga sobre sus bolsillos el costo del ajuste. El creciente descontento social aborta las reformas económicas y desemboca en el reemplazo del gobierno que impulsó las mismas. Recordemos lo que le pasó a Macri en Argentina, a Lenín Moreno en Ecuador y la ola de protestas en Colombia que desencadenó la reforma tributaria que intentó Duque. Actualmente, Javier Milei enfrenta un creciente malestar social por el drástico ajuste que está llevando a cabo en Argentina. En Venezuela, la viabilidad económica de una transición política, o sea, la viabilidad económica de este cambio político, esa transición que debe darse sin marchas y contramarchas, tiene que mirarse en el espejo de esos países y contemplar las medidas de protección social para compensar los efectos no deseados de las medidas económicas de ajuste. Sobre la reinstitucionalización de los poderes públicos en un pacto de convivencia pacífica. En Venezuela no hay autonomía ni independencia de los poderes públicos. Su actuación es funcional a los deseos e intereses del poder ejecutivo. La designación de funcionarios vinculados al partido de gobierno genera desconfianza en las instituciones públicas y exacerba la abstención electoral que termina convirtiendo en mayoría el decadente caudal electoral del oficialismo. Al frente de las instituciones públicas deben quedar ilustres venezolanos, reconocidos por su imparcialidad y neutralidad. Esto permitirá convocar elecciones con independencia de poderes y condiciones electorales a tono con los estándares internacionales. Un pacto de convivencia pacífica pasa por reinstitucionalizar los poderes públicos controlados por el gobierno, lo cual implica renovar el Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Supremo de Justicia, la Contraloría General de la República y la Defensoría del Pueblo. Un Consejo Nacional Electoral tiene que ser imparcial. El oficialismo tiene claro el enorme rechazo que sufre entre los electores y para atizar la apatía electoral y la abstención que lo ponga a ganar necesita un árbitro electoral que luzca parcializado a los intereses del gobierno, y por eso es cambiado cuando no responde a sus directrices. Unas elecciones competitivas tienen que ser organizadas y dirigidas por un árbitro imparcial, con rectores reconocidos por su capacidad técnica, prestigio e imparcialidad. La renovación del Tribunal Supremo de Justicia se requiere para evitar maniobras que impugnen resultados electorales. Como se sabe, en el pasado reciente, el Tribunal Supremo de Justicia ha impugnado resultados electorales para romper la mayoría lograda por la oposición en la Asamblea Nacional, ha judicializado e intervenido a partidos políticos de oposición, ha inhabilitado candidatos de la oposición que pueden ganar una elección, dejándolo fuera de la contienda electoral. Se requiere entonces un poder judicial que no se preste a maniobras para impugnar resultados electorales, judicializar e intervenir partidos políticos y mucho menos para inhabilitar candidatos ganadores. También es necesaria la renovación de la Contraloría General de la República para impedir el abuso de las inhabilitaciones administrativas con fines políticos. Es necesario que la Contraloría no se preste a nuevas maniobras para impugnar resultados electorales, judicializar e intervenir partidos políticos y sobre todo para inhabilitar candidatos potencialmente ganadores o que resulten incómodos para el gobierno. Por su parte, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana tiene que ser garante del resultado electoral. O sea, no basta que la Constitución y la ley establezcan que la Fuerza Armada no es deliberante y está subordinada al Poder Civil, porque bueno, se sabe que en Venezuela la Fuerza Armada tiene un alto grado de identificación con el chavismo. En vez de execrar y perseguir a los mandos militares, a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana como institución, hay que ofrecerle incentivos para que garantice el respeto al resultado electoral y respalde la alternabilidad en el mando político. Es muy importante también asegurar la observación internacional de todo el proceso electoral. Es una condición básica para refrendar y certificar que se realizaron unas elecciones libres y transparentes a lo largo de todo el proceso y no solo del acto de votación. Esto incluye la actualización del registro electoral, las condiciones para la postulación de los candidatos, el financiamiento de la campaña electoral, el acceso equilibrado a los medios de comunicación, el no uso de los recursos públicos para promover candidatos y la reinstitucionalización de los poderes públicos antes mencionados. También es muy importante el tema de las garantías políticas a los actores en pugna. Las soluciones a la crisis venezolana van desde el clásico exilio de los gobernantes derrocados hasta la solución que logró Pinochet cuando permitió elecciones a cambio de seguir al mando del ejército y de ser designado como senador vitalicio e inmunidad parlamentaria. El caso chileno es paradigmático. Cuando la voluntad popular se manifestó a favor de las elecciones, las élites militares y políticas decidieron emprender la democratización del país. Pero para lograr esto hubo que bajar los costos de salida sin amenazas de persecuciones, juicios y cárcel para que la dictadura que lucía aferrada al poder permitiera finalmente unas elecciones competitivas y la alternabilidad en el mando por la vía electoral y pacífica. Aquí hay que considerar entonces la amnistía por delitos políticos. Se trata de poner fin a las persecuciones, juicios y encarcelamientos por delitos políticos. Y esto comienza por una amnistía a los líderes de la oposición acusados de traición a la patria por haber promovido internacionalmente el reconocimiento de un gobierno paralelo, solicitado sanciones económicas contra Venezuela, invocado una intervención militar externa a través del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, del TIAR, por haber formado parte del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, por haber apoyado el intento de golpe militar el 30 de abril del año 2019, por haber respaldado la prolongación de las funciones de la Asamblea Nacional de 2015, cuyo mandato constitucional concluyó en el 2020, y por haberse pronunciado a favor del aislamiento internacional, la máxima presión y la amenaza creíble contra Venezuela. Igualmente, en un pacto de convivencia pacífica deben ser abordados el tema de la garantía de derechos políticos al sector que resulte derrotado. La alternabilidad en el poder será posible si se garantizan los derechos políticos no solo de la oposición, sino también de los que, en caso de perder las elecciones, tengan que entregar el poder. Estas garantías pueden requerir una reforma constitucional para que el expresidente de la República y el candidato que resulte perdedor sean designados como diputados con inmunidad parlamentaria por delitos políticos durante un periodo de 10 años o incluso de manera vitalicia. No negociar llevará a quienes temen ser enjuiciados y perseguidos y encarcelados a aferrarse al poder. El oficialismo no va a cambiar la seguridad que le ofrece el poder por enfrentar a la justicia nacional e internacional y por ser objeto de una incesante persecución o por ser llevados a tribunales los que seguramente serían condenados por la cantidad de delitos de los que se les acusa. La alternabilidad en el mando político pasa por la protección de los derechos políticos de los perdedores, y aquí es entonces donde entra a jugar un papel clave, fundamental, la justicia transicional. Este es el tema más delicado porque tiene que ver con el tratamiento de las víctimas de violaciones de derechos humanos. Exige el esclarecimiento de la verdad, la reparación de daños a las víctimas, el compromiso de no repetición de la tragedia, y esto es el camino que hay que seguir para finalmente llegar al perdón que conduce al reencuentro y la reconciliación nacional, y así poder retomar, bueno, la paz política y la senda del crecimiento económico y del bienestar social. Todos estos avances en materia de convivencia pacífica están muy asociados al levantamiento de las sanciones económicas. Reimponer las sanciones, lejos de disuadir al gobierno venezolano, genera un efecto totalmente contrario, toda vez que lo induce a ampliar y consolidar sus alianzas con los rivales geopolíticos de Estados Unidos y Occidente. Estos aliados del gobierno no creen en la democracia y no le ponen como condición que mejore las condiciones electorales. Reimponer o endurecer las sanciones contra Venezuela aleja la posibilidad de celebrar unas elecciones competitivas que permitan la alternabilidad en el poder por la vía electoral y pacífica. Y aquí, finalmente, es donde cobra mucha importancia el papel de la comunidad internacional. La mediación de otros países amigos de una solución pacífica para el conflicto venezolano puede promover el canje de condiciones electorales a cambio de flexibilizar las sanciones, refinanciar la deuda externa, la reinserción de Venezuela en los mercados financieros internacionales y la promoción de inversiones extranjeras a favor de un gobierno de coalición que lleve a cabo las reformas económicas, sociales e institucionales y permita la celebración de unas elecciones competitivas que hagan posible la alternabilidad en el mando político en un ambiente de garantías de no persecución a quien resulte perdedor y tenga que entregar el poder. Hasta aquí nuestro análisis. Habló para ustedes Víctor Álvarez.